Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal están, señores? Muy buenos días. Bienvenidos a Herrera en COPE. Es viernes 14 de agosto. Hoy se esperan cielos poco nubosos o despejados en buena parte de España. Sin embargo, habrá que hablar de chubascos y tormentas que pueden ser, ojo, localmente fuertes en el Pirineo Oriental y también en el Bajo Ebro. Tampoco se descarta alguna lluvia, eso sí, ya de carácter débil, en la cordillera Cantábrica y en el litoral norte de Galicia. Las temperaturas bajan en el sur de Cataluña, en Levante y en Baleares, mientras suben en el Cantábrico, en el Alto Ebro y en las dos mesetas. Y hoy la pregunta es si estamos más cerca de un colapso sanitario o de un mes de septiembre de confinamientos parciales. Desde luego, el aumento de los contagios sigue siendo muy preocupante. Sanidad ha notificado 2.935 casos positivos en un solo día. Esa cifra supera en más de 1.000 casos el récord establecido hasta ahora durante la nueva normalidad, cuando hace una semana nos quedábamos al borde de los 1.900. Fernando Simón, el portavoz de Sanidad, sigue sin querer hablar de segunda ola, como sí hace ya, por ejemplo, Extremadura, donde la tasa de incidencia registrada en los últimos días se sitúa al mismo nivel que en las primeras semanas del mes de marzo. José María Vergeles es el consejero de Sanidad extremeño.
Podemos afirmar, sin lugar a dudas, que estamos ante una segunda oleada de coronavirus.
Pues Extremadura es la segunda comunidad que habla ya de segunda ola, como escuchábamos, después de que la semana pasada lo hiciera también la consejera de Salud del País Vasco. Lo que sí reconoce Fernando Simón es que, aunque la intención es que las clases sean presenciales, tampoco se puede descartar que haya que cerrar todos los colegios de España el próximo mes de septiembre o a partir por lo menos de ese mes. Y es que Simón sí considera que septiembre será un mes de mucho riesgo.
Septiembre, la entrada en el colegio y la vuelta al trabajo, es una situación muy particular y muy especial. Va a empezar a venir de nuevo la gente que ahora se ha distribuido por toda España, que van a volver de nuevo a cambiar de grupo estable de convivencia. Y esos son los momentos de riesgo.
Pues a la espera de lo que pase en las próximas semanas con el fin de las vacaciones y con la vuelta al cole, el gobierno del País Vasco, que ya es conocido por la contundencia de sus declaraciones, no descarta ya la idea de decretar el estado de emergencia sanitaria.
Si la gravedad de la epidemia lleva el ritmo que está llevando, considerar que estamos en una situación similar y sí, sería un momento para declarar la emergencia sanitaria.
Se trata de una medida que permitiría a esa autonomía imponer el confinamiento de personas y una limitación severa del movimiento. Con este panorama, los médicos han dado un toque de atención que no se puede, desde luego, ignorar. 9 sociedades médicas y científicas han advertido en un comunicado conjunto del riesgo de un colapso en los hospitales. De momento, en los últimos días se han registrado 953 ingresos y lo que preocupa es que esa tendencia además va al alza conforme pasan los días. Los médicos muestran ya abiertamente su preocupación por ese aumento de los casos y denuncian una falta de liderazgo común. Lo decía Serafín Romero, el presidente de la Organización Médica Colegial.
Estamos muy preocupados con las cifras que hoy presenta España. Estamos muy preocupados con esta falta de liderazgo que entendemos que es obligado por parte del Ministerio. Y estamos indignados y molestos desde la profesión médica porque esta situación pueda abocar a un colapso sanitario.
Pues no se mordía la lengua el responsable de la Organización Médica Colegial cuando aseguraba también que necesitamos un comité de expertos independiente y que ese comité no debería liderarlo Fernando Simón. Y es que a Simón cada vez se le critica más lo que al comienzo de la pandemia se le alababa, esa actitud sosegada, tranquila, con la que siempre ve motivos para no estar preocupados del todo. Ahora, con 2.935 casos en un día, dice Simón que el incremento de la curva todavía es suave.
Pero sí que es cierto que es una subida suave que me permite la implementación de medidas de control de una forma mucho más seria y mucho más controlada.
Bueno, pues como decimos, veremos a ver qué pasa a partir del el próximo mes de septiembre, cuando llegue la vuelta al cole y cuando las personas, los trabajadores que están de vacaciones, se tengan que reincorporar a sus puestos de trabajo. En todo caso, lo que siguen haciendo las comunidades autónomas es estudiar la prohibición de fumar si no se puede guardar la distancia social de al menos 2 metros. La medida la estrenaba ayer Galicia, lo ha aprobado ya también Canarias y hay actualmente una docena de comunidades que lo están estudiando. Hay, por cierto, controversia porque algunos expertos aseguran que no hay ningún documento oficial que lo avale, pero son muchos los entendidos que dan por hecho que el humo exhalado por un fumador contiene gotículas que pueden llevar carga vírica, que pueden llevar en definitiva coronavirus. Además, se insiste en la otra idea. Los fumadores se tocan la cara mucho más que un no fumador, por lo que se incrementa también el riesgo de contraer el virus. Sea como sea, en Galicia ya se ha estrenado en eso de poder fumar en una terraza. Mejor dicho, en eso de no poder fumar en una terraza si tienen a alguien a menos de 2 metros de distancia. Hay fumadores que lo llevan mal y camareros a los que les preocupa tener que ejercer de policías en las terrazas. Pero la mayoría se muestra comprensiva con la medida.
¿Quién va a llevar control de eso? Cuando hicieron lo de la mascarilla, yo aquí le decía a la gente que tenía que ponérsela y nadie me ponía cuidado. Igualmente va a pasar con el cigarrillo.
Al no ser fumador me da igual, pero bueno, a cortar esta pandemia que estamos teniendo, pues me parece estupendo.
Me parece bien, porque si hay gente y no hay distancia de seguridad y todo eso, pues...
Por lo demás, Podemos sigue siendo noticia debido a su imputación por presunta financiación ilegal. En las últimas horas hemos sabido que el que fuera abogado, que ha destapado el caso, el que fuera abogado de la Formación Morada, José Manuel Calvente, aseguraba ante el juez que dentro de Podemos hay una trama corrupta que se encargó de desactivar los controles de contabilidad. Y además, Calvente no deja de hablar en Twitter. Lo último que ha dicho es bastante contundente. Esto es mucho peor que la Gürtel o Filesa, ha escrito en la red social. Llama la atención, por cierto, el silencio de Pablo Iglesias en estos últimos días respecto a la imputación de su partido y de una parte de su cúpula. En todo caso, la Formación Morada continúa arremetiendo contra el juez, contra el propio Calvente, y asegura que las pruebas que pueda tener el abogado las obtuvo además de forma ilícita. Y también relacionado con Podemos, también hemos conocido un nuevo desencuentro entre las dos almas del gobierno de coalición. El gobierno ha retirado el anteproyecto de ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual impulsado por la ministra de Igualdad, por Irene Montero. Se trata de la ley que exige que la mujer dé un sí explícito en las relaciones íntimas bajo la idea del solo sí es sí. Pues el Ministerio de Justicia, liderado por el socialista Juan Carlos Campo, se ha impuesto al de Igualdad por considerar que a esa ley le falta consistencia. Fue una ley redactada en el Ministerio de Igualdad en un tiempo récord y los juristas ya advirtieron en su día de que contenía graves deficiencias técnicas. Ahora, por tanto, deberá ser reelaborada de una manera mucho más pausada. 7:08, momento de conocer otras noticias también destacadas del día en los siguientes titulares. Aranceles.
Estados Unidos mantiene su decisión de imponer aranceles sobre algunos productos de la industria agroalimentaria española, como el vino o el queso. También el aceite, que hasta julio registró un descenso del 40% en sus exportaciones. El gobierno español rechaza esos impuestos y el ministro de Agricultura pide paciencia.
Fuga.
De nuevo, 17 inmigrantes se han saltado la cuarentena obligatoria que seguían en un polígono de la ciudad de Cartagena. Lo hicieron tras confirmarse el positivo de uno de ellos y por miedo a que se alargara el encierro. De ellos, 15 ya han sido detenidos y 2 han conseguido escapar. Es el cuarto incidente similar desde el pasado 25 de julio.
Investigación.
La justicia ve indicios de delito por violencia machista del juez del Tribunal Constitucional, Fernando Valdés, y traslada su caso al Supremo. Hace unos días se le dejó ir en libertad sin cargos al estimar que todo se trataba de una discusión de pareja.
Accidente.
Continúan las labores de búsqueda en un embalse del este de Suiza para encontrar al excursionista español desaparecido, que sufrió un accidente de barranquismo junto a otros 3 españoles ya fallecidos, lamentablemente. La investigación apunta a que fueron sorprendidos por una tormenta de lluvia y granizo mientras escalaban una ladera.
Y en el partidazo de COPE, Toño Vizcarri, el Atlético de Madrid, eliminado de la Champions.
Sí, por 2-1 ante el Leipzig alemán. João Félix empató desde el punto de penalti el gol inicial de Dani Olmo, y en el 88 Adams anotó de rebote el gol que vuelve a dejar fuera por tercer año consecutivo de los cuartos de final a los colchoneros. Los alemanes se medirán en las semifinales al Paris Saint-Germain. También terminó la primera eliminatoria del partido de playoff de ascenso a primera división con Girona 1, Almería 0 y Elche 0, Zaragoza 0. Y hoy turno para el Barça, que se enfrentará al Bayern de Múnich en el Estadio de Luz a partir de las 9 de la noche, con la gran novedad del francés Ousmane Dembélé en la lista 9 meses después de lesionarse.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hola, soy Sara Alcántara, médico intensivista, y tengo un mensaje para ti desde el Palacio de Hielo de Madrid. Estos meses tan duros me han demostrado que nuestras inmensas ganas de disfrutar también nos pueden quitar la vida. Por eso te pido que, cuando cojas el coche, extremes al máximo las precauciones. Después de haber vivido esta crisis a diario, te puedo asegurar que este país no puede soportar más muertes.
Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Si ahora mismo eres de los que está en la playita, descansando, disfrutando de un libro con la brisa del mar, aprovecha y olvídate de todo.
Bueno, de todo, todo no. Acuérdate de volver con un décimo de lotería de Navidad, que como toque y no hayas comprado, de eso no te olvidas, ya te lo digo yo.
Ya está a la venta la lotería de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Hasta 9 sociedades médico-científicas de nuestro país han alertado en un comunicado conjunto de la alta probabilidad de un nuevo colapso en los hospitales españoles. En los últimos 7 días se han registrado 953 ingresos hospitalarios y preocupa el hecho, además, de que estas cifras van a más. Pascual Claramonte.
Esas cifras están creciendo de manera más progresiva si lo comparamos con lo que pasó en marzo o en abril, pero la situación aseguran que sí que es similar. La Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica es una de las que ha firmado este comunicado. El doctor José Ramón Payo es su portavoz.
En algunas comunidades autónomas ya está pasando. Hemos visto cómo el número de casos mayoritariamente leves, por ser un número muy elevado, se ha traducido en un número significativamente alto de pacientes ingresados en plantas de hospitalización convencional y en la UCI. Y si está pasando en una comunidad autónoma, en una ciudad, no es nada descartable que pueda pasar en otras áreas del país.
Entre otras cosas, señalan la necesidad de reforzar la atención primaria y también trabajar en un aislamiento a tiempo que ayude a frenar el ritmo de contagios. En una misma línea y en otro comunicado, ha mostrado su preocupación el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos. Exigen una actuación más efectiva por parte del Ministerio de Sanidad.
En el caso del País Vasco, desde el Gobierno no descartan ya la posibilidad de decretar el estado de emergencia sanitaria, una medida que permite al Ejecutivo Vasco decretar el confinamiento de personas o la limitación de movimientos. COPE Bilbao, José Luis Martín.
El importante incremento de contagios, el aumento de ingresados en los hospitales y la entrada del virus en las residencias ha encendido todas las alarmas en el Gobierno Vasco, que no descarta ninguna medida, como la prohibición de fumar, el toque de queda del que hablaba el Lehendakari hace unos días o la reactivación de la emergencia sanitaria. En cualquier caso, lo que sí descarta la consejera de Salud de Cane Murga es un nuevo confinamiento, aunque admite que sería lo más eficaz.
Tenemos claro que no hay ninguna acción mágica que permita parar la transmisión del virus de forma inmediata, salvo, como ya hemos dicho, un confinamiento que no es el momento.
Murga ha vuelto a llamar a la responsabilidad personal y avisa que todos los indicadores afirman que el coronavirus va ganando terreno.
Esta es la historia de una carta escrita en el verano de 1942 y que ahora llega a su destino gracias a Federico. La escribió un soldado italiano en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, pero nunca llegó a su destino. Se extravió y con el paso del tiempo la carta acabó en el escaparate de una tienda de antigüedades. Federico decidió comprarla con el objetivo de devolvérsela a su destinatario, ya que el membrete de la carta le había llamado mucho la atención en la tienda. Con una caligrafía casi borrosa se podía leer correspondencia prisioneros de guerra. Descubrió así que que la carta había sido escrita por Giuseppe el 27 de julio de 1942 desde un campo de prisioneros en Sudáfrica. Giuseppe, después de estar en prisión casi 4 años, regresó a su pueblo en Italia y pudo por fin abrazar a sus seres queridos, pero nunca llegó esa carta en la que había dejado una parte de su vida. Estaba escrita con buena caligrafía y con un entrañable afecto a su familia, con ánimo de evitarles la angustia por su situación. Queridísimo padre, decía, os doy mis novedades, no tengáis ninguna preocupación por mí, mi salud es buena. Federico aprovechó el confinamiento para rastrear el origen del documento a través de Internet y logró dar con el paradero de la familia. Ahora la carta ya está en manos de uno de los nietos de aquel soldado y en los próximos días toda la familia se va a reunir en el pueblo para celebrar el descubrimiento de esta misiva y honrar la memoria de Giuseppe, un prisionero como tantos otros que escribió una carta que nunca llegó a su destino.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es agosto, pero siempre que sucede algo, sabes que nos encuentras en la antena de COPE.
Y el gran problema de Felipe VI es que el enemigo está en el gobierno.
Con el mejor análisis de Carlos Herrera, con la mejor información en la linterna de Ángel Expósito.
La decisión de don Juan Carlos busca reforzar la institución, la clave de bóveda de ese régimen, el 78.
Vibrando con la Champions, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño en Tiempo de Juego.
¡Se acabó el City! ¡Clasificado! ¡El Madrid eliminado!
Con las mejores entrevistas de Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Nos escucha en directo ahora mismo desde Manchester, Rodri, el jugador del City. Hola Rodri, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, ¿eh?
Es agosto, pero siempre que sucede algo, sabes que en COPE queremos vivirlo contigo.
En Cepsa queremos ayudarte a disfrutar de este verano. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una nevera portátil. Consíguela solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir tu nevera. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Queda menos de un mes para la vuelta al cole y muchas dudas sobre cómo será la vuelta a las aulas, tanto para los alumnos como para los profesores. En Cataluña, los colegios reabren sus puertas el próximo 14 de septiembre. ¿Cómo lo van a hacer? COPE Barcelona, Sergi Tor.
Cuando se produzcan dos positivos simultáneos en dos grupos diferentes y sin relación de una misma escuela, entonces la Generalitat cerrará todo el centro educativo 14 días. Se realizarán pruebas a PCR para toda una clase cuando haya un contagio confirmado y este grupo se aislará del colegio 2 semanas. La mascarilla será obligatoria menos en clase y en el grupo de convivencia y cada escuela tendrá asignado un centro de atención primaria y un sanitario. Mientras a Cataluña puede seguir el ejemplo de Galicia y prohibir fumar en la calle si no hay distancia. Josep María Argimona, secretario de Salud Pública.
Somos favorables. No tiene mucho sentido que tengamos que llevar mascarilla o la obligatoriedad de la mascarilla, pero en cambio si estamos fumando y no tenemos o no respetamos la debida distancia de seguridad, pues estemos precisamente sin mascarilla para fumar. Es decir, cuanto menos tiempo estemos sin mascarilla, mejor.
Salud redactará un informe técnico para que el Procicat apruebe la prohibición de fumar en terrazas y exteriores si no hay distancia personal.
Y una 20 de personas permanecen ingresadas en un hospital de Sevilla con diagnóstico de meningoencefalitis vírica, una infección provocada por el mosquito del Nilo. Los expertos señalan que es un brote inédito debido en parte a las lluvias y al confinamiento. COPE Sevilla, Manu Torralba.
La picadura del Aedes japonicus, un mosquito de origen asiático, ha sido la causante del brote de meningoencefalitis de Coria y La Puebla, dos municipios próximos al río Guadalquivir en Sevilla. Hay 17 ingresados por esta enfermedad neurológica, 7 de ellos están en cuidados intensivos y 2 más se encuentran en casa. David es familiar de uno de los hospitalizados.
Me lo encuentro a las 2 de la mañana, amarrado a la cama, estaba como ido, no entendía dónde estaba, no me reconocía, y ayer por la tarde ya lo metieron en la UCI.
Salud ha confirmado que 11 de los enfermos ya han dado positivo en el virus del Nilo, como se creía, solo transmisible por picadura de mosquito. Casi siempre se supera sin síntomas, pero uno de cada 100 infectados desarrolla meningoencefalitis, que provoca daños neuronales y en ocasiones la muerte.
7:19, momento de irnos con Tony, que tiene cosas que contarnos de Securitas. Tony, En Securitas Direct quieren que este verano puedas disfrutar de unas vacaciones tranquilas, sin tener que preocuparte si van a entrar a robar o a ocuparte tu casa mientras estás de vacaciones. Por eso ponen a tu disposición su alarma, la alarma que más hogares protege en España y en Europa. No dejes que ningún robo te arruine las vacaciones, ¿no? Instala ahora mismo la alarma de Securitas Direct y disfruta de tus merecidas vacaciones tranquilamente. Llama al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200 y todos tranquilos.
7 y 20, ahora tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los hospitales de Madrid se preparan para más ingresos por COVID. Y lo hacen porque los datos de los infectados en la región no paran de crecer. En las últimas horas se han detectado 720 nuevos casos en la Comunidad de Madrid. El Ministerio de Sanidad dice que fueron 840, pero ya sabemos que es habitual que los datos no coincidan. En cualquier caso, son demasiados, sobre todo porque han fallecido 4 personas más a causa del coronavirus. Ana Rumi, buenos días.
Buenos días. La tendencia es cada vez más al alza y es que en apenas 24 horas se han registrado casi 100 casos más que en el día anterior. Eso sí, a estos 720 nuevos positivos se tienen que sumar 1.671 que se registran de pruebas que se hicieron en días anteriores. Unos datos que contrastan con los que da el Ministerio de Sanidad, que en las últimas horas registra en nuestra comunidad 842, 100 más que los que notifica la Consejería de Sanidad. En cuanto a los fallecidos, en toda la región se mantienen en 4, lo que deja la cifra total en la región en más de 15.000 muertes por coronavirus.
Soy Maribel Sánchez, estás escuchando Herrera en COPE. Es viernes, es 14 de agosto. Te despiertas con un poquito más de calor. Luego te cuento la previsión del tiempo, porque antes te interesa conocer que hay 82 infectados en estado grave ingresados en las UCIs. Se suman a los 618 pacientes que han requerido hospitalización. Por eso, a la decisión del Hospital 12 de Octubre de aplazar las cirugías no urgentes, se han sumado el de La Paz, Móstoles y Gregorio Marañón. Además, el Hospital de Getafe ha anunciado que se suspenden las visitas de los familiares. Ante esta situación, la Comunidad de Madrid acelera las obras del Hospital de Emergencias de Valdebebas, al que pretenden derivar a los pacientes de COVID más graves. Laura Rubio ha estado allí. Buenos días, Laura.
Buenos días. Un hospital, el Isabel Zendal, que podrá abrir sus puertas este próximo otoño y que contará con más de 1.000 camas para acoger a pacientes procedentes de situaciones excepcionales. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, acudió a visitar esas obras. Allí explicó cuál es la situación actual de la pandemia en la región. Dice que de momento la ocupación hospitalaria solo supone un 5% del pico máximo de ingresos en abril y también elaboró un perfil de los actuales ingresados.
Que el perfil de los pacientes que se ingresan es distinto del perfil de los pacientes que ingresábamos en el mes de marzo. Ahora determinadas neumonías que antes se hacía seguimiento domiciliario ahora se ingresan y en UCI también tengo que decir que llevamos ya 5 días con los mismos pacientes en UCI.
Además, Escudero ha valorado el gran número de pruebas PCR que se están realizando a los madrileños en las últimas semanas, hasta 15.000 en un día. También el elevado seguimiento a los contactos de los positivos.
Hablamos continuamente de evitar el colapso de los hospitales ante una posible segunda ola de la pandemia, pero los centros de salud también dan la voz de alarma. En la atención primaria de Madrid nos dicen que ya han empezado a organizarse para evitar la saturación de pacientes que sufrieron en marzo o en abril. Con ellos ha hablado Ramón García Pellegrín.
Sin refuerzos, con sobrecarga de trabajo y con un claro déficit de personal, sobre todo entre médicos y pediatras. Por todo ello, AMITS, el sindicato con mayor presencia entre los médicos, ha pedido una reunión urgente con la presidenta regional, Díaz Ayuso, y el consejero de Sanidad, Ruiz Escudero. Alicia Martín, de AMITS.
Nosotros necesitamos que la atención primaria en Madrid no se deteriore más todavía y que sea una realidad factible. Ese presupuesto hubiera sido oro para mantener la atención primaria donde necesita.
Martín asegura que el gobierno regional ha incumplido sus promesas para reforzar la atención primaria, clave en la lucha contra el coronavirus.
Y enseguida te cuento cómo son los hermanos de Alcorcón que se han convertido en pianistas internacionales. Antes, a las 7 y 24 minutos de la mañana, lo que llega es el tráfico.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Audi Sealco Motor patrocina la información del tráfico.
Vamos a conocer cómo se circula a esta hora por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. Buenos días.
Buenos días. A esta hora, tráfico en aumento de entrada a la capital por la zona sur, pero afortunadamente sin retenciones. También se circula con bastante fluidez en la M40 y M50.
7:25.
Puedes preguntarle a un vidente. Visitar 1000 foros de internet hasta las tantas. O incluso probar con el sabelotodo de tu cuñado. A ver qué pasa. Pero si quieres descubrir qué SEAT se adapta mejor a ti y dejarte asesorar por los mejores profesionales, ven a tu concesionario oficial.
Ven a visitarnos a Sealco, tu concesionario SEAT en Alcorcón y Móstoles.
Y en cuanto al tiempo, amanece con 19 grados en la Puerta de Alcalá y previsión de que el termómetro llegue a los 30 en la capital y sur de la región, 24 en Somosierra, cielo despejado y viento flojo de componente sur.
En Ahorra Más podríamos ayudarte a preparar la comida, pero se nos da mejor ayudarte cuando más lo necesitas, con nuestras ofertas especiales juntos contigo. Grandes descuentos nunca vistos.
Como el lote de 2 kilos de chuletas de aguja de cerdo que puedes llevarte por solo 3,99€ el kilo del lote. Ahorra Más, lo bueno empieza aquí.
¿Te preocupan tus ojos? ¿Tienes un problema ocular? Novovisión es la solución. Tratan todos los problemas visuales con calidad y confianza. Su equipo médico es de los más cualificados de España, con más de 20 años de experiencia. Infórmate 91 411 1111 o clínicasnovovision.com. Novovisión. Cuidamos tus ojos.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ganaron el primer premio del concurso internacional de piano que se celebró de forma presencial en España después del confinamiento. Un prodigioso y jovencísimos hermanos que, con los que ha hablado Gloria López Navas.
Empezaron con 5 y 4 años, ahora tienen 22 y 17 y atesoran entre los dos más de 30 premios de piano. Una disciplina a la que dedican 6 horas diarias, a pesar de que, como nos ha confesado Diego Navas Padilla, a Herrera en COPE en Madrid, todo empezó casi como si fuera un juego.
Claro, al principio, pues eres un niño pequeño y empiezas a tocar un instrumento pues como un juego más, al que te vas aficionando poco a poco y sin darte cuenta, pues han pasado 17 años y es a lo que me quiero dedicar y me estoy dedicando.
También se les da que acaban de convertirse en los ganadores de los dos únicos concursos internacionales que se han celebrado de forma presencial en España tras el confinamiento. Citas que, como dice Noelia, cada vez afrontan con menos nervios.
No hay nervios como tal, pero sí, siempre tienes que tener la tensión de salir al escenario y estar concentrado en lo que vas a hacer para hacerlo lo mejor posible siempre.
El sueño de estos dos hermanos de Alcorcón es convertirse en concertistas profesionales y lo cierto es que cada vez están más cerca de conseguirlo.
La colaboración ciudadana ha vuelto a hacer posible que una persona salvara la vida. Se trataba de un señor de 46 años al que le había dado un infarto cuando paseaba el perro por Arganda. La misma persona que dio la alerta le tuvo que asistir en plena calle con las indicaciones que le iban dando desde el 112. Nos lo cuenta el portavoz de ese servicio de emergencias.
Ha seguido las instrucciones de RCP Transtelefónica que se le han estado dando y se ha personado en el lugar como primer interviniente la policía local, la cual ha seguido las maniobras de soporte vital básico con el desfibrilador semiautomático, procediendo a dar 3 descargas por el ritmo que encontraba y ha llegado nuestra unidad de soporte vital avanzado, la UBI móvil de la localidad, continuando las maniobras de resucitación cardiopulmonar hasta la recuperación de la parada, ¿no?
Herrera en COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hablando de locuras, te doy hasta 2.000 euros más por tu coche si está bien cuidado. Sí, Yamóvil necesita comprar 400 coches este mes. ¡Apresúrate! Hasta 2.000 euros más por tu coche es otra locura de Yamóvil. ¿Quién dice que estemos locos? Yamóvil, sí, es una locura.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
7:29, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
We'll be right back.
Avances que te ayudan en el coche, como la cámara de visión trasera, hay muchos. ¿Te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Siete y media, seis y media en Canarias, seguimos en Herrera en COPE. España ha registrado 2.935 nuevos contagios de coronavirus en las últimas 24 horas. Es un nuevo récord que coincide con la seria advertencia que lanzan desde los colegios de médicos. De seguir así, hay riesgo de colapso en los hospitales de nuestro país. Para evitarlo, piden un mayor liderazgo común y un comité de expertos que no esté liderado, dicen, por Fernando Simón. Precisamente el portavoz de Sanidad, Fernando Simón, se ha mostrado a favor de que el colegio sea presencial el próximo mes de septiembre, pero ya no descarta que haya que cerrar algunos o incluso todos los colegios llegado el caso. De momento, en Cataluña han decidido que, si se da un positivo, toda la clase se va a someter a una prueba PCR. Entre tanto, ya son 12 las comunidades autónomas que estudian sumarse a la prohibición de fumar en la calle si no se puede guardar la distancia de seguridad de 2 metros. Galicia, como saben, fue la pionera en tomar esta medida y ya le ha imitado de momento Canarias. Hoy, por cierto, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se reúne con las comunidades autónomas para abordar la evolución de la pandemia. Y este viernes, el café de redacción, pues tengo el placer de poder tomármelo con Ignacio Camacho. Muy buenos días. Camacho, ¿cómo estás?
Muy buenos días. Encantado de saludaros a todos.
El juez José Antonio Vázquez Naín. Muy buenos días, magistrado. ¿Cómo estamos?
Buenos días. Aquí en Coruña un poco fresquitos. Es para daros envidia.
Bueno, no estamos mal. De momento hay tregua.
Bueno, yo firmaba así, que continuara este tiempo. Este tiempo que luego llega el calor y esas noches tropicales y no hay quien pegue ojo. Y Sergio Barbosa, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Te has leído toda la prensa, ¿no?
Ya te digo, qué remedio, ¿no?
Y hoy destacan los comentarios sobre el preocupante avance de la pandemia y especialmente esa alarma que lanzaban los colectivos médicos.
Sí, estamos acostumbrados a que cada día haya más contagios que la jornada anterior, pero que los médicos peguen un puñetazo encima de la mesa hablando de posible colapso y exigiendo un comité de expertos donde no esté Fernando Simón, eso desde luego ya son palabras mayores. Como dice hoy ABC en su editorial, los médicos dicen basta. El documento que han suscrito destruye la presunción de inocencia del gobierno desde el momento en que denuncian los claros fallos de la gestión. El beneficio de la duda se le ha terminado a Pedro Sánchez, quien no se da por aludido. Los médicos le acusan, dice ABC, pero él sigue silbando y con las manos en los bolsillos. Hughes también critica la actitud de perfil del presidente del gobierno cuando dice que Sánchez observa desde la hamaca presidencial como si fuéramos los estados pandémicos de España. Luego ya Ignacio Camacho amplía el tiro más allá de la crítica a Sánchez cuando apunta que se está repitiendo el error del 8 de marzo. Entonces fue la marcha feminista y ahora el intento de salvar el verano. Era un propósito elogiable, dice Ignacio, pero urge un replanteamiento. Será difícil explicar que después de 40.000 muertos y 3 meses de encierro, ni la sociedad ni sus dirigentes fueron capaces de tomarse una epidemia en serio. El mundo coincide en ese análisis y recuerda que se trata de algo tan serio como prevenir otro colapso sanitario. Es un peligro real, por más que Fernando Simón lo quiera minimizar, omitiendo que muchas regiones ya están sufriendo una segunda ola. Y lo que ha llamado la atención a la razón de todo lo dicho por el peculiar portavoz de emergencias es que ya no descarta cerrar todos los colegios de España. Hoy La Vanguardia dice que, en la medida de lo posible, habría que mantener las escuelas abiertas y activas, porque los colegios no solo garantizan formación académica, también el desarrollo emocional y social, y esto es muy importante, de los niños. En fin, que los críos están en el alambre, mientras el país se centra hoy en la obsesión fetiche de la izquierda, la Comunidad de Madrid. El diario de Prisa habla de improvisación y que Díaz Ayuso debe dar explicaciones sobre su gestión contra la pandemia por haber contratado rastreadores privados mientras renunciaba, dice, a los ofrecidos por el Ayuntamiento de la capital.
Bueno, ya negaba ayer, precisamente a través de las redes sociales, en un tuit, pues ese ofrecimiento que supuestamente le habría hecho el Ayuntamiento de Madrid. Vamos a hablar a partir de las 9 de la mañana, por cierto, con el alcalde de Madrid, con el alcalde José Luis Martínez Almeida. Bueno, Ignacio, dices en tu artículo hoy de ABC que lo que está pasando es en responsabilidad de las autoridades, pero también del conjunto de la sociedad. Salvar el verano es una misión colectiva y estamos fracasando como país.
Sí, yo creo que efectivamente se está cometiendo el mismo error de marzo. Entonces se trataba de un motivo ideológico, salvar como fuera la manifestación feminista, y ahora parece que es que salvar la temporada de verano, que en fin, es un objetivo efectivamente más comprensible, menos ideológico y más de interés nacional, pero es que no está ocurriendo, es que ya vamos tarde. Es que esto de vamos a aguantar a ver si podemos pasar todo para salvar la temporada turística, hotelera, el gasto, las vacaciones, que vamos tarde, que ya no hay tiempo que perder, porque las cifras han crecido de una manera exponencial y no se aguantan 15 días más, porque lo que puede ocurrir es que todo eso va a repercutir sobre la llegada de septiembre, sobre la vuelta al curso, de una manera catastrófica. Hay una inhibición escandalosa, flagrante, del gobierno, empezando por su presidente. Falta coordinación con las autonomías, que se apañan cada una como pueda. El curso va a ser un descalzaperros. El curso hay que plantearlo con realismo, sin voluntarismo. Es probable que no se pueda empezar, que haya que empezar un trimestre presencial, pero nadie quiere verlo y los médicos están dando aldabonazos diciendo que esto va otra vez al mismo sitio y al mismo ritmo. Parece mentira que no nos hayamos dado cuenta. Y luego, efectivamente, la falta de responsabilidad de algunos sectores de la población respecto, sobre todo, a ciertas manifestaciones de ocio. Pero es que estamos cometiendo otra vez todos los mismos errores, todos.
Sí, señoría, ¿cómo lo ve?
Yo lo veo negro. Lo veo negro por tres motivos principalmente, que creo que Ignacio ha puesto el dedo donde se tiene que poner. Vamos por el mismo camino, pero fallamos en tres cosas. La primera de todas. Vamos a ver. Hoy se reúne el ministro de Justicia con los responsables de las comunidades autónomas. Qué ridiculez. Vamos a ver. ¿Por qué no existe, tal como piden los médicos, un organismo estable de control que además dirija la coordinación de toda la actuación médica de todas las comunidades autónomas? Aquí escuchábamos en estos micrófonos la entrevista, creo que fue ayer, antes de ayer, de la responsable de Sanidad de Aragón, y decía que, pese a ser limítrofes, no encontraba ninguna coordinación ni ninguna colaboración por parte de las autoridades sanitarias de Cataluña para implementar campañas uniformes en las zonas aquellas de trabajadores temporeros con las que son, bueno, del Fraga y todo donde están limítrofes. Si no existe esa coordinación, si no existe una actuación coordinada por parte de las comunidades autónomas, esto se va al tacho. En segundo lugar, yo creo que el gobierno debería de emplear, además de expertos, es decir, tal como dicen ellos, expertos independientes que le aconsejen, que le guíen, debería además utilizar expertos matemáticos que establezcan, estadistas sobre todo, que establezcan una progresión, que nos expliquen qué es lo que va a pasar tal como vamos. Cada día vemos cifras, aún encima son cifras confusas. Nos dicen una cifra de contagiados, luego nos dicen que la suma es otra, luego nos dicen que los muertos puede que vengan la semana que viene, no lo sabemos exactamente, y lo que tienen que decirnos ya de una vez es científicos, estadistas, que nos digan, oiga, la progresión para los próximos 15 días, si esto sigue así, es esta. ¿Y eso a qué nos llevaría? Al tercer punto esencial, que es la concienciación de la sociedad. Si la sociedad no colabora, esto volvemos a la pandemia. Y creo que falta concienciación porque se nos están ocultando datos, se nos está tratando como a niños pequeños, se está tratando de poner siempre la mejor cara de la pandemia, y yo creo que es al revés. Se nos tiene que poner desde el gobierno la peor cara de la pandemia para que la sociedad se conciencie y todos estos jóvenes que están jugando a la ruleta rusa se den cuenta de que estamos ante un tema muy serio y que tenemos que colaborar todos. Es obligatorio. Ya no digo nada del desarrollo legislativo de la ley de emergencias sanitarias para que los jueces no tengan tengan dudas, para que los policías puedan sancionar. Es decir, está todo por hacer y el presidente de vacaciones, desde la hamaca mirándolo en la distancia.
Precisamente sobre eso, señoría, en los últimos días hemos escuchado diferentes voces, ¿no?, de presidentes autonómicos que están reclamando, por un lado, unidad de criterios y también herramientas jurídicas homogéneas en todo el país, porque al final las autonomías tienen las manos atadas. No pueden decretar los confinamientos, que solo los puede establecer un juez, que en unos casos sí los establece y en otros no.
Claro, porque la ley no pone negro sobre blanco cuáles son las medidas. La ley establece criterios genéricos, muy, muy genéricos. Entonces, ya lo dije aquí, hay jueces muy garantistas que dicen que el derecho a la libertad de movimientos está por encima de cualquier limitación. Y hay otros jueces que dicen, mire, si los expertos me dicen que hay que limitar movimientos, vamos a limitar movimientos, claro. Pero la palabra confinamiento no está prevista y eso es una limitación absoluta, es casi una privación de un derecho fundamental. Y los jueces les tiembla el pulso. Que la ley lo ponga negro sobre blanco, que clarifique y así a ver si empezamos todos a tomar el mismo ritmo, el mismo rumbo y cogemos el timón por el mismo lado.
Pero esa oportunidad de reforma de leyes ya se ha perdido. Hemos perdido la reforma expresa, la hemos perdido en verano. Es decir, pero por lo menos mesas de coordinación. Es escandaloso que el curso esté empezando sin que haya una mesa de coordinación en el Ministerio. Y no hablemos ya en Sanidad, que está el centro de alertas de Simón, que es como si no estuviera nada ni nadie.
En Alemania el sistema educativo primero formaron a los profesores, le dieron las pautas, ahora están formando a los alumnos. Aquí ni siquiera tenemos las instrucciones, es decir, no solo no se les está formando, sino que ni siquiera se les está dando las instrucciones de cómo se tiene que empezar el curso.
Yo creo además que llega el momento de ser realista, decir, miren, la temporada de verano además está medio gas, la hostelería está destrozada, muchos hoteles están cerrados. Es decir, hay que retroceder algunas comunidades, porque no todas van al mismo ritmo, pero algunas comunidades tienen que retroceder de fase ya.
Bueno, y un día más Podemos sigue en el foco mediático por varias cuestiones. La principal sigue siendo la investigación sobre su presunta financiación ilegal, Sergio.
Sí, y como para no estarlo, a la imputación judicial hay que sumar que el exabogado que ha provocado esa imputación sigue soltando lo más grande en Twitter. Ayer José Manuel Calvente aseguró que esto es mucho peor que la Gürtel o que Filesa. También sabemos, a través del Mundo, que en su declaración ante el juez, Calvente dijo que una trama corrupta dentro del partido desactivó los controles para poder hacer de su capa un sayo. Claro, a Calvente las terminales de Podemos lo siguen poniendo a caer de un burro. Y hoy en ABC, Ramón Pérez Maura se acuerda de Falciani, el informático que robó datos del banco donde trabajaba para denunciar a evasores fiscales. Había que rendirse, dice, ante la integridad moral de ese ladrón preocupado por el bien común. Y ahora, en cambio, se arremete contra Calvente y se dice desde Podemos que las pruebas logradas de forma ilícita no son válidas. Bueno, pues más allá del cinismo de Podemos, Abel Hernández dirige su artículo en La Razón hacia lo que debería hacer Pedro Sánchez, las oscuras cuentas de Podemos y los enredos judiciales del propio Iglesias con su asesora marroquí son poderosos argumentos a favor de una crisis de gobierno que conduzca al cambio de rumbo que nos ha pedido la Unión Europea. Y luego ya Podemos, o la parte podemita del gobierno, también es noticia por el último petardazo de Irene Montero. Resulta que el gobierno ha retirado el anteproyecto de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual impulsado por la ministra de Igualdad. Se trata de la famosa ley del consentimiento sexual explícito entre un hombre y una mujer bajo la premisa del solo sí es sí. Bueno, pues el Ministerio de Justicia se ha impuesto al de Igualdad por considerar que a esa ley le falta consistencia. La Razón recuerda en su editorial que Igualdad redactó la ley en tiempo récord para que Montero pudiera presentarla en la manifestación del 8M. Ahora tendrá que volverse a redactar por su chapuza jurídica. Y aquí Julio Valdeón cree que los expertos del Ministerio de Justicia, que dijeron eso de la chapuza jurídica, se quedaron cortos con esa expresión, porque bien podrían haber dicho que el panfleto de Montero es una inmensa pila de guano.
Señoría, ¿le sorprende que Justicia haya tenido que paralizar ese anteproyecto de ley redactado por Igualdad que exigía un sí explícito como consentimiento sexual?
A ver, no me extraña que la hayan tenido que paralizar, pero no por el hecho de exigir un sí explícito. Hay muchas formas de exigir un sí explícito y, desde luego, todos los oyentes tengan claro una cosa. Los jueces no estamos locos. El 60% y pico, es decir, casi el 70% de la magistratura es mujer, es decir, son compañeras. Y, por lo tanto, la concienciación femenina en justicia ya se da por descontado, porque Fiscalía más o menos tiene el mismo porcentaje. Y, por lo tanto, no es necesario que alguien nos diga, cuando estamos ante una violación, que o hay un consentimiento o, si no, estamos ante un abuso sexual. sexual o ante una violación. Es decir, eso ya lo sabíamos. La razón por la que se echa para atrás es porque más que una norma jurídica que regulara materias dando ideas claras y conceptos claros, definiciones claras, lo que se trataba simplemente era de una proclama política en donde se mezclaban conceptos, se trataba de entrar directamente a regular la sexualidad de los españoles. Y a mí siempre me ha sorprendido que aquellos partidos que más proclaman a voz en grito que son libertarios, luego son los que regulan incluso los aspectos más íntimos de las personas. Miren, para regular la sexualidad, que es algo natural y diario de todos los españoles, yo creo que primero tiene que haber consenso. Segundo, criterios jurídicos, es decir, qué hace falta regular y qué no. Y tercero, que se elimine toda demagogia. Repito, los jueces ya sabemos que cuando no hay consentimiento hay abuso sexual o hay agresión sexual. Eso ya lo tenemos claro. Es de primero de derecho y además es un concepto histórico jurídicamente. Por lo tanto, yo no me extraña que lo echen para atrás y espero que simplemente sirva para recapacitar.
Ignacio.
Bueno, es evidente lo que dice el magistrado y además es que esta no era una ley, esto era un panfleto ideológico y además ideológico contaminado por el feminismo más radical, enfrentado incluso al feminismo tradicional, lo queer, lo TERF, en fin, hay una gran bronca interna en el debate feminista internacional y la gente de Podemos está alineada con los movimientos más exaltados o más radicales, los del transgénero, en fin, los que pretenden que el sexo es una, que el género es una construcción y que hay una autodeterminación de género. Bueno, todo esto ha impregnado la ley y evidentemente justicia se ha echado las manos a la cabeza porque no hay manera de objetivar eso jurídicamente. Yo tengo una duda que me gustaría que el profesor, si hay tiempo, lo aclarase, que sobre la de...
Ahí, hemos perdido a Ignacio Camacho.
Vaya.
Que tenía una duda y va a formularle, señoría, una pregunta. ¿Estás, no, Ignacio?
Hola, hola, hola.
Sí.
Cuando
sí,
quieras, perdón. Puedes hacerle esa pregunta.
Decía que sí, la pregunta es si este argumento que da Podemos en el otro asunto, en el de las imputaciones de su ex abogado, de que las pruebas están obtenidas de forma ilícita, la obtención ilícita de pruebas, yo tenía entendido que solo afecta a las fuerzas a la policía, a la fuerza de seguridad, porque si no, no habría delatores, ¿no?
No. La obtención ilícita de las pruebas afecta a todas las personas. ¿Qué ocurre? A ver, se están mezclando muchos conceptos, se están mezclando muchas ideas porque es interesante para ellos el mezclarlo y ponerse como víctimas de la justicia. Por ser muy sencillo, vamos a ver. La obligación de reserva que vincula a un abogado con su cliente solamente es absoluta respecto de aquel delito cuando el abogado está ejerciendo como abogado defensor. Es decir, si yo contrato a un abogado para que me defienda un delito, ese abogado, todo lo que yo lo cuente, tiene obligación de guardarlo. Ahora, los asesores jurídicos de cualquier persona, entidad, o sea, cualquier corporación, cualquier partido político, los asesores jurídicos, por ley, la ley de prevención de blanqueo de capitales, les obliga a que cualquier hecho sospechoso que vean, tienen obligación de denunciarlo. Es decir, no solo está permitido por ley que mi abogado, fiscalista, notario o cualquier profesional que yo acuda aporte las pruebas que tenga de un delito fiscal, de un blanqueo de capitales, sino que está obligado por ley y, de hecho, si no lo hacen y se demuestra, pueden ser sancionados. Luego, todo ese derecho de reserva, confidencialidad que denuncia Podemos no existe, al contrario. Este abogado, que era un abogado generalista que estaba contratado para asesorarle jurídicamente, por ley tiene obligación de denunciar y de aportar todas las pruebas. Luego, esas pruebas serían lícitas y no habría ningún problema. Otra cuestión distinta, las cuestiones que plantean, oiga, es que nosotros no estamos presentes cuando declarara. Nunca se está presente cuando declara el denunciante, porque todavía no están ustedes personados. Ahora, cuando se personen, tendrán derecho a decir que venga por segunda vez y nosotros vamos a preguntarle. Tercero, de si estaba completa o no estaba completa. Ya se ve que nosotros los jueces no ocultamos las declaraciones y las ponemos encima. Yo creo que aquí la clave está en dos puntos. Primero, si esa trama de corrupción era una trama de corrupción fiscal, es decir, se estaba eludiendo impuestos, por lo tanto sería un delito, o si simplemente una trama de corrupción que estaba desviando el dinero del partido hacia bolsillos. Yo creo que ahí es donde Podemos puede decir, bueno, no quiero perseguirlos y por lo tanto esa inacción de Podemos les va a proteger. Vamos a ver cómo queda y que se concreten los hechos. Y segundo, si además de hechos y de relatos, este abogado o el propio juez a través de la policía son capaces de encontrar documentos y transferencias o movimientos bancarios que justifiquen todos esos hechos. Hay que ir despacio, ser prudentes, pero cuando hay esa reacción tan furibunda, recurriendo todo y atacando al juez, creo que es que se ha pinchado bien. Y entonces es por eso por lo que reacciona el Miura de esa forma.
Bueno, hay que recordar también que los imputados tendrán que declarar el próximo mes de noviembre, así que hasta entonces seguro que vamos a seguir hablando de este asunto. Y ahora con la 11, la actualidad deportiva. Toño Vizcarri, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pilar. Lo más destacado, sin duda, y que los oyentes tienen que saber, es que el Atlético de Madrid ha caído eliminado de la Champions League en su partido de cuartos ante el Leipzig alemán por 2-1. Joao Félix, que fue el mejor de los rojiblancos, empató de penalti el gol inicial de Dani Olmo, y en el 88 Adams anotó de rebote el gol que vuelve a dejar fuera por tercer año consecutivo al Atlético de Madrid. Y hoy volvemos a la Champions, turno para el Barça, que se enfrentará al Bayern de Múnich en el Estadio de la Luz a partir de las 9 de la noche. Solo se queda fuera de la lista el lesionado Umtiti, y destaca especialmente la gran novedad del francés Ousmane Dembélé, 9 meses después de lesionarse. Veremos si el Barça sustenta esas ganas de que un equipo español llegue a semifinales esta noche.
Pues con la 11, la actualidad deportiva.
Yo aquí, tú ahí, ella allí y allá.
Nos espera un verano muy repartido. Con el extra de verano de la 11, este 15 de agosto puedes ganar 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones. ¿Tienes ya tu cupón? Cómpralo ya a un vendedor de la 11, en puntos de venta autorizados o juegos11.es. Extra de verano de la 11. Esto sí que es un verano muy repartido. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Y ahora te quedas con tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid también recomienda no fumar en calles y terrazas si no guardamos la distancia recomendada. Algunos estudios señalan que el humo propagaría el virus y ahora además se plantean que pueda extenderse hasta los 5 metros de distancia. Afectaría a uno de cada 4 madrileños que se declara fumadores, y nosotros hemos comprobado que no todos aceptan bien la medida.
Nos aguantaremos, haremos lo que tengamos que hacer, con tal de no contagiar a nadie.
En mi opinión, y siendo fumador, dada la situación actual, creo que todos tenemos que ser un poco responsables. Por una parte, como fumador no me parece bien, como ciudadano a pie suelo respetar todas las normas.
A mí todo lo que sea que prohíban fumar me parece perfecto.
Bueno, me parece ya
demasiado.
Sí, demasiado. Pero exactamente. Ya no nos quedará otro remedio. Lo que pasa es que la gente no va a salir.
No podemos correr más riesgos, decía el consejero madrileño de Sanidad al conocer que ya lo prohíben en otras comunidades autónomas. Laura Rubio, buenos días.
Buenos días, Ruiz Escudero. Decía ayer que la Comunidad de Madrid ya se ha planteado tomar esta medida, que esperan los informes de los técnicos y saber si cuentan con la capacidad legal para llevar a cabo esta medida. Insistía Escudero en que esto ahora mismo es una recomendación que ya se hace y apelaba a la responsabilidad de los madrileños. En la misma línea, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís.
Que la decisión que ha tomado Galicia aquí ya se valora como recomendación, y desde luego que vamos en ese sentido. Si uno quiere fumar, que lo haga en otro entorno, desde luego estamos totalmente de acuerdo.
Si no se puede garantizar la distancia de seguridad, sí. Hay cuestiones que son políticas, hay cuestiones que son ideológicas y hay cuestiones que son técnicas. Si los técnicos sanitarios están a favor de prohibirlo, en Madrid se va a hacer siempre lo que digan los técnicos. No vamos a imponer nunca una ideología.
Esta medida evitaría la propagación del virus en lugares como terrazas, donde se produce una aglomeración importante de personas y donde es habitual ver a fumadores.
Soy Maribel Sánchez, estás escuchando Herrera en COPE, jueves 14 de agosto, que empieza con 19 grados y cielo despejado ahora mismo en el centro de la capital, y con una noticia preocupante: fuerte subida de los contagios diarios en Madrid. En las últimas horas se han detectado 720 nuevos casos. El Ministerio de Sanidad dice que fueron 842. El director del Centro de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, explicaba que solo le preocupa la situación de algunos hospitales madrileños.
Tampoco se está ahora mismo notificando una situación de alto riesgo. Pero sí que es verdad que en Madrid hay un par de hospitales o tres que tienen una situación más peligrosa.
Y lo más trágico es que han fallecido 4 personas más a causa del coronavirus en la región. Una de ellas era una persona mayor de la residencia de San Martín de la Vega. A los que dieron negativos en ese brote les trasladaron a otros centros de la región, en Ciempozuelos y Valdemoro. En COPE hemos hablado con los familiares de estos mayores. ¿Qué te han contado? Ana Rumí, buenos días.
Buenos días. Pues mucha preocupación entre estos familiares, especialmente después de que parte de los negativos de San Martín de la Vega, trasladados a otros centros, hayan dado positivo. positivo. La madre de Amparo es una de ellas. Fue una de las 25 evacuadas y en su caso se la llevaron a casa. Después de dos pruebas PCR, el resultado terminó siendo positivo. Amparo nos contaba aquí en COPE cómo temía lo peor cuando empezó a ver los brotes en los centros cercanos.
Yo empecé a llamar al ambulatorio, llamé a su doctora, tampoco lo pudo conseguir, el geriatra de Valdemoro tampoco. Llamé a un número de teléfono que pone de COVID, lo dije allí y... No, pues tiene que esperar, Digo, vale, pues tengo que esperar. Digo, pero mi madre puede haber contagiado a 7 u 8 personas en el ambulatorio.
Ya están esperando su recuperación y que vuelva a casa. En esta residencia de San Martín de la Vega son ya 4 los fallecidos por el virus. Por cierto, que estos centros piden endurecer aún más las medidas.
Y si tienes hijos, seguro que te interesa saber qué va a pasar con ellos en septiembre, con la vuelta al cole en Madrid. Luego te lo cuento. Pero ahora, a las 7:54 de la mañana, toca hablar del tráfico.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Nos acercamos primero a las calles de la capital. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues de momento tenemos que hablar de un panorama de lo más relajado, con poco tráfico, como es lo normal en esta época del año, y de momento sin incidencias, ni siquiera las zonas con obras, donde hay estrechamientos de calzada, desvíos de tráfico, afectan al movimiento de los vehículos. Por lo tanto, un panorama tranquilo, tráfico fluido en el interior y también de momento sin problemas en la M30.
¿Y cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días. A esta hora persiste la tranquilidad en la red de carreteras madrileñas. Afortunadamente no van a encontrar retenciones de importancia ni en la red viaria principal ni en la secundaria. También se circula con bastante fluidez en la M40 y M50. Eso sí, recordamos, hoy es viernes, aumenta el número de desplazamientos, así que sean especialmente prudentes al volante.
8:05.
Un SUV, un compacto. Era una pareja muy urbanita y con un gran corazón. No soportarían ver sufrir a su coche atravesando ese camino empedrado que les lleva hasta su restaurante favorito. Tener la conciencia tranquila viajando más cómodo y con un mejor ángulo de visión era posible. Un SUV.
En Audi Retail Madrid sabemos de vehículos, pero más aún de personas. Porque comprar un coche siempre es mucho más que comprar un coche. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Este verano, ¿dónde mejor que aquí para disfrutar de los buenos momentos saboreando los productos de tu tierra?
En tus tiendas Alcampo de Madrid disfruta de ofertas como lomo o entrecot, identificación geográfica protegida carne de la Sierra de Guadarrama, por solo 14,95 € el kilo.
Este verano, ¿dónde mejor que aquí?
Te esperamos en Alcampo.
El gran centro del automóvil PSA Retail en la calle Doctor Esquerdo 62 te ofrece el tiempo.
El calor sigue dándonos una tregua, aunque hoy suben ligeramente las temperaturas, que es lo que toca en agosto. Llegaremos a los 30 grados en la capital y sur de la región y 24 en Somosierra.
Ven al gran centro del automóvil en PSA Retail en Doctor Esquerdo 62. Sin salir de Madrid tienes vehículos nuevos de Peugeot, Citroën, DS y Opel. Y encuentra tu vehículo de ocasión de todas las marcas entre más de 200 unidades disponibles. En Doctor Esquerdo 62. Ah, y cuida tu coche en el más avanzado taller de carrocería y mecánica. En Doctor Esquerdo 62. Ya no tienes que salir de Madrid. Ven al gran centro del automóvil en PSA Retail, Doctor Esquerdo.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Queda un mes escaso para que tus hijos vuelvan al cole. Nos dicen en la Comunidad de Madrid que serán clases presenciales, pero ya han empezado a suspender, por ejemplo, campamentos infantiles, como ha ocurrido con el de Alcobendas al detectarse el primer positivo. De momento, el Ayuntamiento de Madrid ha empezado a comprar material informático, Ramón García Pellegrín, para que no haya ningún niño que se quede sin clases telemáticas.
A día de hoy, la Comunidad de Madrid sigue apostando por una vuelta al cole con clases presenciales dentro de 3 semanas en el llamado escenario 1. Sin embargo, la alcaldesa en funciones, Begoña Villacís, aboga por replanteárselo si la situación se sigue complicando.
Se está haciendo una inversión enorme en contratación de nuevo personal, nuevo profesorados, porque se va a necesitar el apoyo. Se ha descubierto durante el confinamiento que las reglas cambian y se necesita más apoyo formativo, y se está haciendo un esfuerzo importante también en la adquisición de equipos, porque algo que también nos ha enseñado el confinamiento es que no lo siguen igual los alumnos que disponen de equipos en casa que los que no lo hacen. Por tanto, eso produce una injustísima desigualdad que tenemos que paliar.
Para Villacís es esencial que las familias más vulnerables cuenten con dispositivos tecnológicos.
Te cuento además un accidente laboral. El fallecimiento ayer de un trabajador al explotarle una rueda de grandes dimensiones en una empresa de maquinaria de Alcalá de Henares.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
En Ahorra Más podríamos ayudarte a picar ajos, pero se nos da mejor ayudarte cuando más lo necesitas, con nuestras ofertas especiales juntos contigo. Grandes descuentos nunca vistos.
Como el tomate rojo en rama, que puedes llevarte por solo 1,25 euros el kilo. Ahorra Más. Lo bueno empieza aquí.
Y ya sabemos que el coste de la vida ha bajado una décima en el mes de julio y seis décimas si lo comparamos con lo que nos costaba el año pasado los bienes y servicios que comprábamos habitualmente en nuestra región. Son las 7:58 de la mañana. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.